Qué privilegio estar acá. Pero antes de arrancar, primero quiero felicitar a todos los 300 por haber ido. Pero detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer que ha sostenido la casa. Así que fuerte aplauso para toda esa centinela que estuvimos ahí con los chicos, la casa, los malabares. Gracias. Siempre hay una mujer detrás, ¿o no? Y un Dios que nos sostiene. Amén. Un Dios que nos da esa fuerza, ¿no?, para seguir. Bueno, para el hambre no hay pan duro, dice un dicho por ahí. Así que los que tenemos hambre de recibir, hoy nos vamos a ir con la panza llena y el corazón contento. Amén. Bueno, quiero contarles, para arrancar, yo siempre fui fan de las películas, siempre me encanta. No sé, los que son un poquito más viejos si se acuerdan, o los que eran medios pobres como yo, que teníamos hasta lo último los videocassettes, el olor a poner el archivo de VHS ahí, ponerlo, el olor de cuando veías muchas películas que salía, o ir al videoclub y que te dejaran elegir una película, bueno, para los más grandes, los que podían elegir, y ver ahí todas las películas, qué lindo que era eso, ¿no? Yo me mimetizaba siempre con los personajes cuando terminaban las películas. No sé si les pasaba, pero terminaba la película y yo quería ser cantante. ¡Ah! Andaba todo el día, ¿no? O quería ser patinadora, o quería ser vampiro. No sé, con eso que vos te mirabas ahí, decís, yo voy a hacer eso, porque qué poder que tenían las películas, ¿no? Así que hoy les traigo una prédica de película. Ahí vamos a ver tres horarios. y el cine se llama La Misión. Bueno. ¡Aplauso a la IA que nos colabora! Qué hermoso era esto, ¿no? De ver las películas. Tanto me apasioné y en realidad cuando empecé a elegir una carrera encontré una que se llamaba Producción en Medios Audiovisuales, que tenía un poco de cine, un poco de fotografía, sonido, escenografía. Terminó siendo una licenciatura en cine y televisión y eso estudié. Así que me gusta, me apasiona. Me apasiona mucho más Cristo, la verdad. Por eso estamos acá, pero vamos a conjugar un poquito todo esto. Y quiero, para arrancar, leerles un versículo central, sencillo, que está en 1 Corintios 11:31. Y dice, si pues nos examinásemos nosotros mismos, no seríamos juzgados, pero siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Y esto lo habla en el contexto de la mesa, ¿no?, de la Santa Cena. Voy de nuevo, dice, si pues nos examinásemos nosotros mismos, no seríamos juzgados, pero siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. Y eso a mí me llamó poderosamente la atención. Vamos para atrás, lo rebobinamos. Para que no seamos condenados por el mundo, somos castigados por el Señor. ¿Por qué no nos examinamos? Yo dije, ¿qué poder que tiene el examinarnos, no? Y hay una materia que me harté de reprobarla, así que la conocí a fondo, que se llama análisis y crítica. La rendí muchas veces hasta que me fue bien. Me costó mucho esa materia. Y yo decía, Dios debe tener algo con esta materia, ¿por qué no puso tan burra? Pero era mucha historia, mucha teología, no, nada que ver. Esa es otra carrera que estoy estudiando. ¿Pero por qué la Biblia nos insta a esto de examinarnos? Y bueno, y esta materia, ¿no?, de análisis y crítica me llamó la atención porque pude conjugar el examinarnos con la crítica. Porque miren, examinarse es el acto de investigar, analizar, inspeccionar, escudriñar algo o a alguien con detenimiento. Implica una observación minuciosa, ya sea física, intelectual o crítica. Entonces yo dije, qué poderoso ser críticos de nuestra propia película, ¿no? Entonces, hoy me gustaría que todos tengamos por un ratito, les voy a hacer así, y ustedes van a ser críticos por 35 minutos de su propia vida. Vamos a tener un ratito para poder examinarnos, porque si nos examinamos nos evitamos de ese castigo del que habla la Biblia. Y hoy te voy a enseñar a ver la película, a analizar los personajes, editar el guión y el montaje y relacionarte con el director. Sencillo. Pero vamos a hacer esas tres cosas. ¿Están listos? ¿Me acompañan? Bueno, arrancó la proyección. La primera parte que tenemos que hacer los críticos de cine ante una película es verla. Entonces se hace una proyección especial para todos los críticos, en general es previo a la promoción de la película. Entonces van todos, se sientan y ven la película. No es el momento de criticarla, de ver, de analizar, de tomar nota. No, ¿qué hay que hacer? Verla. Entonces lo primero que vamos a hacer nosotros para adentro es ver nuestra película. ¿De qué se trata nuestra película? ¿De qué va? ¿Quiénes son los personajes? Ahí empecemos a ver la película, miremos ahí. Y yo sé que siempre podemos excusarnos, ¿no? Pero no es el momento de hacer nada de eso. Es de ver y decir, Dios, esta es mi película. Se trata de esto. Y puede ser sencilla o re compleja. Tiene tantos giros dramaticales esta película. Pero lo primero que vamos a hacer es esto. Mi familia es esta. Mi matrimonio es este. Mi vida es esta, mis pecados son estos. Los conflictos que tengo son estos, lo que no pude alcanzar es esto. ¿Cuáles son los desafíos que plantea tu película? ¿Cuáles son las cosas que no puedes llegar a hacer? ¿Cuáles son los conflictos? ¿Cuáles son las seguridades? Y empecemos ahí a ver un poquito. ¿Cuál es el matrimonio? ¿Cuáles son las relaciones? Podemos ir viendo un poquito de esto. Y vieron que hay veces que hay un tráiler que está buenísimo. Porque vemos el tráiler y ¡oh! Que eso son pum, pum, pa, pum, una explosión gigante así. Y los autos. Y qué buena que se ve esa película. Vamos a verla. Y cuando la va a ver, 5 minutos de la película, decís, no, pon otra cosa, es horrible esa película. O no me entretiene, no me gusta, no, ¿qué es eso? Sácala. Entonces acá necesitamos ver la película completa. Porque al contrario, hay otras películas que tienen un tráiler que decís, ¿qué será eso, no? Que un tráiler son fragmentos muy cortitos de toda la historia que vos vas a ver. Entonces quizás te estás quedando con fragmentos muy cortitos de tu historia. Me pasó esto, entonces esto y el total de mi película. No, pará, hay un montón de contenido más. O al revés, te quedás con los hitos, la explosión, lo mejor de mi película, esto pasó y este soy yo. No, pará, mirá la película completa. Nos examinemos todos juntos hoy. Veamos. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Dice Salmo 139, 23 y 24. ¿Listo? ¿Vimos nuestra película? Vamos al punto 2. Analizar los personajes. Examíname, oh Dios. Vamos a examinar. Acá sí arrancó. ¿Te animas acá a criticarte? No a juzgarte, porque eso le corresponde a Dios. Pero sí vamos a criticar, a ver, objetivamente, ¿cómo están los personajes de esta trama? En primer lugar, en el relato, en la historia, siempre vamos a encontrar una serie de personajes que nos acompañan en todos los relatos narrativos. ¿Sí? El primero, tenemos el protagonista, es en el que se centra la trama, es el que lleva adelante la acción, es en el que toda la trama, todos los personajes giran en torno a él, él es el que plantea las metas, los objetivos, él es el que se transforma siempre para conseguir algo más. El personaje principal, el protagonista. ¿Sí? ¿Tienen alguna ahí en mente como un Harry Potter? ¿Sí? Ahí, más o menos. Número 2, el antagonista. El antagonista es el villano, el que se opone al protagonista. Es el que no es la fuerza, puede ser una persona, un villano, o puede ser una fuerza que impide que el protagonista lleve a cabo su acción o cumpla su objetivo. Este es el antagonista. Número 3, personajes secundarios. Estos personajes secundarios son los que pueden o colaborar al protagonista o colaborar al antagonista. Tienen un rol secundario. Ellos son los que necesitan por ahí ser rescatados, los que ayudan en la trama, los que colaboran. Estamos ahí, puse algunos ejemplos como para que veamos. Personajes secundarios. Y personajes número 4 tenemos los extra. Extra son los que están, los que se llaman actores de relleno, los que están para sumar realismo a la escenografía, para decir, wow, si esto era una guerra, entonces tendría que haber 300. Ah, las quería meter. Entonces sumaban ahí, bueno, ahí tenemos, vieron la escenografía, bueno, hay un par, no se ven muy bien quiénes son, pero están. Bueno, ahora yo te pido que nos ubiquemos. Vamos a ubicarnos ahora en la historia. Y esta es la parte donde necesito que nos ubiquemos. ¿Quién es el protagonista de tu historia? ¿Vos estás siendo el protagonista de tu historia? ¿Quién es el protagonista? ¿Tu esposo? ¿Tu esposa? ¿Tus hijos? ¿El vecino? ¿El dinero? ¿Quién es el protagonista? ¿Tu trabajo? ¿El perro? Ahora es un chiste, pero parece que a veces puede ser. ¿Quién es el protagonista de tu historia? ¿De qué trata tu historia? ¿Quién es el que lleva a cabo la acción? En el que todo gira en torno a él. ¿Quién es? Número 2, ¿quién es el antagonista? ¿Quién es la fuerza que se opone a que vos cumplas tus objetivos? ¿O a que el protagonista? ¿Quién es la fuerza que se opone? ¿Tu esposo? ¿Tu esposa? ¿Tus hijos? ¿Tu vecino? ¿Tu jefe? ¿Tus compañeros? ¿Tus padres? ¿Quiénes son los personajes secundarios? ¿Los que colaboran o no colaboran? ¿Tienen un rol secundario? ¿Tu esposa? ¿Tus hijos? ¿Vos? ¿El perro? ¿El vecino? ¿Y quiénes son los extra? ¿Los que suman ahí? ¿O los que están como para decir que somos padres? ¿Los que están como para decir que tenemos trabajo? ¿Los que están ahí? ¿Tu esposa? ¿Tus hijos? ¿Vos? Tus vecinos, tus amigos. Y acá hay un punto central. No podemos, en una historia coherente, decir, yo soy el personaje principal, por ejemplo, y estar de fondo también barriendo. No, no podemos ser personaje principal y extra. O tus hijos no pueden decir, no, ellos son los personajes secundarios. Bueno, si ellos son los personajes secundarios, lo mismo, ¿no? No pueden estar otra vez allá de fondo barriendo. O no deberíamos tener un rol, por ejemplo, de un compañero de trabajo superior al de una esposa. No debería tener la misma relevancia el rol de una esposa que el rol de un amigo. O al revés, no debería tener la misma relevancia una amiga que lo que diga un esposo. Hay algo que está mal, que no es coherente en el diseño de la película. Podemos empezar a examinarnos un poquito más profundo cuáles son los personajes que hoy vos tenés ahí. Bueno, vamos a aclarar un poco esto. Nos vamos a ubicar en la historia, ¿les parece? El protagonista de esta historia fue, es y será Jesucristo. No sos vos ni yo. Esta historia no se trata de vos, ni de mí, ni del Pastor Martín. No se trata de la misión, se trata de Jesús. Del que fue, es y será. Porque Él es la vida y nosotros somos los pámpanos. Porque Él es el Señor y nosotros somos los siervos. Porque toda esta historia se trata de Él. Entonces, si toda tu vida no está girando en torno a Él, entonces estamos mal ubicados. El personaje principal, el protagonista, al que se lo aplauda, al que se lo reconoce, el digno de toda la gloria, es nuestro Señor Jesús. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es ante todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten, ni en vos ni en mí, en Él subsisten. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Perdón, Señor, si no estás como protagonista de nuestras vidas. Vos sos, es por vos, Señor. ¿Me dicen amén?
Amén.
Número dos. La fuerza que se opone es Satanás. Es el pecado y es el hombre carnal, claro, que habita en nosotros. No es tu esposa, tu jefe. No es tus hijos. Hay una fuerza natural que se opone a eso. Dice, porque no tenemos luchas contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6, 12. No tenemos lucha contra carne ni sangre. O sea que no es con nosotros la lucha. Que alguien esté siendo engañado por, no significa que sea tu enemigo. Que alguien sea usado por, no significa que sea tu enemigo. Tu enemigo es uno. Incluso vos podés estar siendo usado por, para lastimar a alguien más, porque es nuestro hombre carnal. Entonces nos examinemos. ¿Estamos poniendo el foco en la mira correcta o le estamos dando todo nuestro entorno sin reconocer a nuestro enemigo? Capaz que estás haciendo daño porque el vaso roto sos vos, entonces el que te agarra es lastimado y lo que pasa es que tenés que reconocer que el enemigo está y molesta. Y ojo, acá voy a hacer una aclaración relevante, importante. No es una lucha de igual a igual. Hay un vencedor que es Jesucristo y hay un vencido que es Satanás. Molesto, sí, pero vencido. Es como la historia del auto. Va la familia dentro de un auto y el padre de familia va manejando y entra una abeja y empieza a molestar. Entonces todos los hijos saltan, hay una abeja. ¿Y qué hace el padre de familia? Toma su mano y agarra la abeja y la abeja le pica. Y el padre abre la mano y el dolor, el aguijón y el veneno quedó en su mano. La abeja sigue dando vueltas en el auto, sigue asustando, sigue molestando, pero el pecado, el dolor, ya lo pagó el Padre. Y eso es lo mismo que hizo Jesús por nosotros. Sí, puede seguir la abeja dando vueltas, pero tranquilo, porque el Padre ya llevó todo eso sobre Él. Entonces no es una lucha de iguales. Nosotros somos del bando del que ya venció. Amén. Gloria a Dios. ¿Se dan cuenta qué equipazo al que pertenecemos? ¿Qué protagonista hemos decidido seguir? ¿De qué trata esta película? Personajes secundarios o extras. Y acá sí entramos nosotros, recién acá. Acá estamos. Y espero que seamos de los secundarios y no de los extras. Y espero que seamos de los secundarios que colaboran al protagonista. Miren lo que dice Mateo 12:30. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Uf. Yo quiero ser del personaje secundario que colabora. A veces somos como ese hijo que se pierde. Y sí. A veces somos como ese personaje que, ¿vieron que siempre hay un amigo del personaje principal que es molesto, que siempre es torpe, que no sabe qué hacer? Si podemos ser esos también, como el que se va, como el que echa moco, como el que peca, como el que pide la herencia y se va, y la derrocha, la gasta, y la desparrama, y queda comiendo ahí, ¿no? Como los cerdos. Pero también podemos ser de los que se arrepienten, de los que vuelven, de los que lo intentan otra vez. Podemos ser esos personajes que dicen, acá estoy de nuevo, vamos, yo te ayudo. ¿Qué querés de mí? Dale, yo sé que esto se trata de vos, pero yo estoy acá para ayudarte. No tenemos un papel fijo, ¿no? Es que vamos a hacer el mismo rol todo el tiempo, la misma actividad. Pero todos nosotros en esta sala somos de los personajes que necesitamos ser rescatados. Tenemos esa característica que nos une. Somos todos personajes que necesitamos de ese Señor, de ese protagonista que venga y nos rescate. Todos acá tenemos la misma condición. Y en esto quiero decirte que si hoy necesitas una intervención magistral, un héroe, un salvador, un poderoso, reconócelo. Sí, no puedo. Necesito, yo soy un secundario. ¿Cómo hago? Si no lo haces vos, yo no voy a poder. Y para todos esos que necesitamos un salvador, un héroe, dice Isaías 41:13, porque yo soy el Señor. Escuchen que está hablando el Señor. Yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Soy yo quien te dice, no temas, yo te ayudaré. No temas, yo te ayudaré. Para todos nosotros que estamos acá y necesitamos de Él. Dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Nada podemos hacer. Nada. ¿Qué podemos hacer sin Él? Nada. Necesitamos a nuestro protagonista. ¿Listo el análisis de los personajes? Vamos al guión y el montaje. El guión, vamos a hacer una distinción primero entre estas dos cosas. El guión es el texto escrito. Es la parte en la que se desarrolla la historia, se ponen los diálogos. Es el qué de la historia. ¿Listo? El guión es el qué de la historia, lo que pasó, lo que pasa. La circunstancia en que se ponen ahí. El montaje es la unión de los planos, de las secuencias, de la música, de los cortes, para contar algo determinado. Este es el cómo se cuenta. Yo tengo el qué se cuenta y el cómo se cuenta. Entonces vos acá tenés un guión. Lo que pasó, pasó. Está en el guión. Y también tenés cómo lo estás mostrando. ¿Cómo armaste el montaje de tu película? Porque no es lo mismo poner una musiquita. Chananana, chananana. No es lo mismo que chan, 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 ¿no? No es lo mismo. ¿Cómo? ¿Qué cuenta tu película? Claro. ¿Qué está contando? ¿Qué música tiene tu película? Me gustó. Pretty Woman. Para la tarde la estudio. ¿Qué música tiene tu película? Es un thriller, un drama. Cansado del camino. Después soy cristiana. ¿Cómo suena tu película? ¿De qué trata? Si tuvieses que sintetizarla así, en tres actos. ¿Después de Cristo cambió algo? ¿O fue un personajito más? ¿Una cosa más que sumé, como las constelaciones y otras cosas? ¿Hubo un real cambio después de Cristo? ¿Hubo un giro narrativo que dio vuelta, transformó todos los personajes, puso pata para arriba todas las cosas? ¿De qué sirve lo que pasó? ¿Saben que en la crítica no está bueno decir me gusta o no me gusta? Uno no puede en el arte decir eso no me gusta. Porque puede no gustarte, pero tener un significado tremendo. Porque puede no gustarte, claro, hay obras de arte que son horribles. ¿Cómo la ves? Decís, qué fiero, pero la gente pasa y termina llorando. Porque esa obra de arte transformó, sirvió para contar algo. Dice Salmos 90:12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos, Dios, hoy a contar nuestra historia de tal modo que traigamos alegría a nuestro corazón. ¿Saben que para mi tesis de grado yo tenía que filmar un largometraje? Con eso presentaba mi tesis. Entonces empezamos a filmar una historia de comedia y filmamos casi todos los rodajes, nos faltaban dos para terminar, un 20% de todo el film. Entonces teníamos que organizar para esos rodajes y nos agarra la pandemia. Y claro, en el momento de pandemia no nos podíamos juntar a filmar, actores todos mayores de edad, así que imagínense que era imposible eso. Y pasó 6 meses, pasaron 8 meses, pasaron 10 meses, pasaron 12 meses y dijimos, ¿qué hacemos? No nos vamos a recibir más. Entonces lo que agarramos en mis tiempos libres después de editar La Misión en Casa, agarré y dije, si edito La Misión en Casa puedo editar esto. Entonces agarré todo el material y lo empecé a cambiar. Y empecé a agarrar la toma del final, la puse al principio y metí una toma de un lago y le puse otra música y recorté y pegué y hice un enchastre ahí. Y quedó algo con sentido narrativo, pero en vez de ser una comedia era un drama. Y entonces, y cortaba, che, y hacía que el personaje desaparezca y cosas así muy maravillosas que tiene el montaje. Y le puse otra música y presentamos la tesis y aprobamos. Y sí, bueno, con eso me recibí. ¿A qué voy? Y bueno, capaz que no pasó lo que vos tenías, ¿no? Lo que vos tenías pensado. Y sí, todos tenemos pensado otra cosa. Yo tenía pensado que este fin de semana iba a orar al pan de azúcar y me levantaba todas las mañanas con los pajaritos que me limpiaban en la cocina. Entonces yo decía, Señor, ¿cuánto me has hablado? Y bueno, no me tocó eso. ¿Qué me tocó? Cuidar a mis hijas que estaban enfermas. Nos tocó resolver algunos inconvenientes. Y a todos nos pasa lo mismo, ¿no? A todos nos cambian el libreto. ¿Y qué hacemos con eso? Bueno, lo transformamos. Señor, a ver, ¿cómo reacomodo esto acá? Pongo esto acá, y en esta parte que ya no puedo, y bueno, te toca a vos. Hay un director que a mí me encanta, no es para todos los estómagos, se llama Guillermo del Toro, pero dice algo que me encanta. Dice, las historias no son sobre lo que pasa, son sobre lo que el personaje decide creer en medio de lo que pasa. La historia no es de lo que pasa, porque eso nos pasa a todos. ¿Cuál es el cambio? Lo que el personaje decide creer. ¿Qué estás eligiendo creer en medio de lo que te está pasando? ¿Que te van a ahogar, que los ríos y la corriente y los vientos y todo te va a llevar puesto? ¿O que estás sobre la roca y que nada te va a mover? ¿Qué estás eligiendo hoy creer? Y hay un autor que me gusta aún más, que es nuestro pastor Martín. Es un fragmento de 8 destinos de una visión y quiero que me presten atención. Cuando uno dice, qué brillante esto, resulta que el pastor se lo escribió. Dice, ¿cómo uno puede sobreponerse a los problemas, a los imprevistos negativos, a las desgracias, aún a las paradojas, como cuando Borges ciego o un Beethoven sordo? ¿Cómo enfrento situaciones de ese tipo? No somos lo que nos pasó, somos la historia que contamos de lo que nos pasó. Solemos decir al pasar y de manera liviana, o como si fuera un imposible, si pudiera borrar esto de mi mente, o si pudiera volver el tiempo atrás, y si en algunos casos nos imaginamos protagonistas de una película, Volver al Futuro, y nos mimetizamos como Marty McFly, nos imaginamos subiendo al DeLorean, regresando en el tiempo para borrar recuerdos, sobre todo y especialmente esos que nos dañaron en el pasado y siguen teniendo un impacto negativo en el presente, condicionado por nuestro futuro. No cuentes más la historia de tu vida según tu narrativa. Contá la historia de Dios, que ha decidido intervenir en tu vida y te ha incluido como su linaje. Te hizo su hijo y parte de su nación, familia y cuerpo. Hay una narrativa, hay una historia bíblica contada. Es una historia de redención, de crecimiento y amor. No cuentes más tu historia, contá la historia de Dios, la cual intervino en tu vida para hacerte bueno, agradable, sustentable, resistente, amoroso y brillante. Una narrativa que dice, de modo que si alguno está en Cristo, Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Una que dice, ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a reacomodar esta historia, a ubicarnos. Y por último, quiero hablarles del director. El director es el encargado de toda la obra. Es el que une todas las partes. Tenemos la iluminación, el guión, los personajes, los actores, la escenografía. Todo, todo, todo eso el director lo une con un mismo sentido. Y si todas esas partes se unen a la visión que tiene el director, entonces la obra tiene sentido. Porque nosotros no podríamos ver de repente una película de niños y que aparezca, no sé, Freddy. ¿Por qué? Porque no tendría sentido, porque alguien no se ubicó. No podríamos nosotros contar algo si todas las partes no se unen a esa visión que tiene el director. Y ojo acá que esto es muy importante. Los personajes no conocen la escenografía. Los de iluminación no tienen idea de lo que pasa con escenografía. Muchas veces solo te va a llegar una parte del guión. Vas a ver una hoja de una obra completa. Vos sos un pedacito así, muy chiquito, de una gran obra de arte. Entonces, claro que no la vamos a entender. Y es que no escribimos la obra, claro que no la vamos a entender. Si te tocó un párrafo que tenés que decir, ¿qué sentido tiene esto en una gran historia? ¿Qué sentido tiene que me pase esto, que sufra así? ¿Qué sentido tiene que esto me haya pasado a mí, no a otro que levantan bien? Mira esos trailers que vi por ahí. ¿Qué sentido tiene? Es un fragmentito de una obra maestra. Que te toca desarrollarlo a vos, a vos, a vos, a mí. Tan chiquita. Y uno dice, bueno, y mi historia terminó acá, pero tu punto final es el inicio de otra persona, de otra historia. Yo me sentía chiquita cuando escribí esto. Después de hacer la tecnicatura Pentateuco, me sentí más chiquita. Alerta de spoiler para los que vayan a hacer la tecnicatura. Un Dios que creó, que hizo, que tiene un plan tan magistral. Y nosotros tan chiquititos. Y nuestros problemas que parecen tan grandes. Y yo quiero hablarles de este director. Hay un director muy reconocido. Y todas sus obras son fascinantes. Magistrales. Hay un director que puede agarrar cualquier personaje, cualquiera, y hacerlo un héroe de la fe. Hay un director que no requiere que vos llegues para un casting con tu currículo, saber idiomas. No requiere que vos seas talentoso en muchas cosas, destacable, elocuente, inteligente, sabio. Él después se encarga de eso. Hay un director que te diría que, al contrario, elige a esos que le falta algún caramelo en el tarro. Esos que algunos cables le cortaron. Esos que parece que algo les pasó importante. A esos elige. Te diría que elige de lo vil y de lo menospreciado. Y después él se encarga. Así que si vos te falta algún caramelo en el tarro, tranquilo a todos acá. Entre todos agarremos algún tarrito. Eso que no tienen lo que hace falta para hacer una obra que valga la pena ser vista. Esos que ni llegan al casting, porque ya saben que le han pasado tantas cosas, han sido despreciados tantas veces, lo han lastimado tantas veces, que ¿qué me voy a meter ahí? Y lo que pasa con este director es que no importa qué personaje elija, siempre su obra es buena. No importa qué personaje hoy seas, si vos te pones en el guión correcto con este director, tu obra va a ser buena. Claro, solo tiene dos requerimientos. Uno, formar parte de su guión. Y formar parte de su guión requiere soltar el guión propio. Y porque claro, todos tenemos un lápiz ahí guardado en la mesa de luz. Y cuando no salen las cosas como queremos, empezamos a escribir. No, pará, esto no me gustó, lo voy a borrar y voy a escribir. No, como no tengo amor suficiente, lo voy a buscar en este otro personaje. Y estamos así, lupeados. No, como esto no salió como yo quería y yo quiero tener plata, voy a probar otra vez, voy a hacer esto. Pará, si soltamos el guión, si dejamos de insistir y de esa tensión entre lo que él escribe y lo que yo quisiera que él escriba, porque formar parte de su película requiere soltar nuestro guión, entregar el lápiz, decirle: Señor, habría querido escribir otra cosa acá. Me hubiese gustado que esto no pasara, pero bueno, vos sos el que entiende, ¿qué voy a hacer yo con un lápiz? Acá está, te lo dejo. Perdón, Señor. Y lo segundo, necesitamos reconocer que no somos los personajes principales. Para formar parte de ese guión, necesitamos reconocer que no somos eso, que no somos el protagonista, el héroe, el que puede, el que gira en torno a nosotros. No somos eso. Por lo menos mi foto no apareció desde el Artemis. No sé si la suya por ahí. Y les voy a relatar dos castings que leí en la Biblia. La Biblia tiene todo, ¿eh? Uno está en Lucas 19, del 1 al 10. No lo voy a leer por el tiempo. Y el otro está en Marcos 17 al 30. En un casting encontramos por un lado a Zaqueo. Un hombre rechazado, corrupto para su época, señalado por todos. Uno que claramente no daba el perfil para protagonizar nada digno. Pero cuando el director lo mira, cuando el director pasa y lo mira, y le dice: Zaqueo, baja, que necesito ir a tu casa. Él baja y corre a su casa y abre la puerta. Y sin que nadie se lo exija, suelta su propio guión. Devuelve, repara y cambia. Zaqueo entendió algo clave. Si el director lo eligió, entonces su historia podría ser redimida. El segundo casting, al otro lado tenemos al joven rico. El que sí tenía todo para todo lo que el mundo valora. Un seguidor con todas las letras, una vida ordenada, ejemplar. El tipo de actor que cualquiera elegiría. Pero cuando el director le propone algo un poquito más allá, más profundo, cuando el director le dice: vamos más hondo, porque sí, haces esto. Me encanta, léanlo después, dice, y él lo amó. Pero cuando le dice: vamos más hondo, ¿saben qué hace él? Le dice que no. Y no porque no entienda, no porque no sepa qué significaba, sino porque no está dispuesto a no ser el protagonista él. No está dispuesto a confiar. Tenemos uno que lo entregó todo y encontró sentido. Y tenemos el otro que se llevó todo, pero se fue vacío. Y hoy ante esta mesa acá servida tenemos esa misma opción. Podemos decir, Señor, vengo acá y te entrego todo. Y encuentro sentido, porque confío en vos. O podemos ser esos que dicen, no estoy dispuesto. Me quedo con todo, pero te vas a ir vacío. Porque el único que tiene la capacidad de hacer que tu vida sentido, que tu vida tenga sentido, es Cristo. No lo vas a poder hacer, pero lo podés decidir. Y es que, al final, formar parte de su historia no significa tener talentos, no significa tener buenos dones, no significa cuánto tiempo vas a servir, no significa cuánto le vas a predicar, no significa cuánto vas a hacer de eso. Significa algo mucho más difícil. Significa soltar el guión, beber la copa y entregar el lápiz. ¿Me acompañas a orar? Señor Jesús, nuestro héroe, nuestro protagonista, a vos hoy te oramos, te clamamos. Queremos entregar este guión que no entendemos nada que nos diste para interpretar. ¿Qué es este guión, Señor? ¿Qué son estos giros narrativos? ¿Qué es esto que nos pasa? Queremos entregártelo confiando en que vos sí entendés la obra completa, confiando en que tu obra es buena, confiando, Señor, en que tus planes para nosotros son perfectos. Perdón, Señor. Nos examinamos hoy y te pedimos que nos perdones porque hemos visto muchas cosas que no estaban en su lugar. Perdón, Señor, porque agarramos el lápiz y escribimos cualquier cosa. Perdón porque tachamos, lo tiramos a la basura y vos tenés algo con nosotros hoy, Señor. Que tu Espíritu Santo nos siga mostrando día a día aquellas cosas, Señor, para no ser condenados, para no ser juzgados, Señor. Queremos ser aquellos que van de gloria en gloria, de victoria en victoria, aquellos que levantan sus manos y que levantan las manos de otros, Señor, aquellos personajes secundarios, Señor, que colaboran en tu plan perfecto. Gracias por habernos hablado, gracias por tu palabra, que es viva y eficaz, Señor. Te pido que podamos pasar a esta mesa adecuadamente, Señor. Agradeciendo, Señor, que no hay obra más grande que la tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.